advertencia. El lenguaje, los comentarios, las opiniones y la música de este espacio de información matutina es solo para personas de 40 años para arriba.
Quiero escuchar la radio. Que el sol ya salió.
Señoras y señores, amigos invisibles, amigos de siempre, amigos sobrevivientes, inteligentes, preparados, cultos, leídos, informados, feliz madrugada para todos. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Nos escuchas a través de GustavoMárquezMorales.com, GustavoMárquezMorales.com y Spotify de 40 para arriba. También en Buena Vida Radio. Donde quiera que se encuentren y haciendo lo que estén haciendo, aquí estamos nosotros para repasar cómo se mueve el mundo.
Tiendas y restaurantes se están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar.
Titulares. Soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. Y es miércoles 8 de julio del 2026 y hoy estaremos comentando el por qué aumentaron los precios del petróleo, por qué el presidente Trump dice que se acabó el cese al fuego con Irán y el por qué la primer ministro de Dinamarca lanzó fuertes advertencias sobre la intención norteamericana de apoderarse de Groenlandia. También comentaremos cómo otra parada de tráfico de ICE en Houston terminó con la muerte de un inmigrante de origen mexicano y cómo la huida de un traficante de fentanilo ocasionó un accidente en Castleberry donde murieron dos personas. El anuncio de la rebaja de precios de la cadena Walmart podría responder a una presión del Departamento de Agricultura que en los días previos al 4 de julio estuvo llamando a las principales cadenas de supermercados de Estados Unidos para consultarles sobre los precios de la carne y la preocupación de la Casa Blanca sobre el aumento de la demanda de hamburguesas durante la celebración de los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Entre tanto, estamos a dos días de la fecha límite para recuperar el dinero que usted pagó al IRS por multas o intereses durante la pandemia. Si no cumple con este plazo que se vence este día viernes, usted podría perder su reembolso de impuestos. En minutos, Chispa Chao Ohtani trae todo el drama que se vivió ayer con la victoria argentina y la derrota colombiana. Esta es la mañana americana.
Somos noticias, somos radio.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El clásico de las mañanas informativas.
Bueno, continúa la cumbre de la OTAN allá en Turquía y hoy en la mañana el presidente Trump declaró que el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán ha terminado. Y el presidente de paso calificó a los líderes iraníes de mentirosos, de escoria, de enfermos, todos los epítetos que acostumbra el presidente utilizar contra cualquier persona. ¿Qué ha provocado este estallido de violencia, de virulencia del presidente? Aparentemente, las agresiones iraníes contra barcos que transitan por el estrecho de Hormuz. El presidente al final dijo que las conversaciones iban a continuar, porque así son las cosas del presidente, pero ordenó 80 ataques contra Irán durante esta madrugada nuestra. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo hoy en la mañana que habían atacado 85 instalaciones militares norteamericanas, incluidas algunas en Bahrein y en Kuwait. Esta nueva escalada entre Estados Unidos e Irán ha hecho que los precios del petróleo suban un 3% durante la jornada de ayer martes y el día de hoy, miércoles para nosotros, mientras que los futuros del gas en Europa también reaccionaron, aumentando cerca de un 7%. Ahora, vamos a entender lo siguiente. Irán se está aprovechando de esa ventaja que tiene en medio de ese frágil acuerdo de paz que ha firmado o que no ha concretado de firmar, pero que por lo menos se había conversado de paz provisional, de cese al fuego, mientras se implementan una serie de medidas o se arreglan una serie de medidas que estaban establecidas en ese papelito y medio de hoja y media que firmaron Estados Unidos e Irán y que suscitó la reacción de todo el estamento político en Estados Unidos, porque todo el mundo sabe que en ese papelito firmado desesperadamente por el presidente en la conmemoración de su cumpleaños, pues no era otra cosa que un acuerdo desventajoso para Estados Unidos. Pero vamos a aclarar esto y quería colocarlo entre comillas, porque Irán se está aprovechando de ese papelito para implementar una estrategia de colocar minas en el estrecho de Hormuz, que lo que busca es canalizar el tráfico marítimo comercial cerca de sus costas. Si eso es así, como lo indican los informes de inteligencia norteamericanos, a Teherán le va a resultar mucho más fácil controlar el tráfico y cobrar peaje ahí en el estrecho de Hormuz. Estados Unidos lo que estaba intentando era más bien que el tráfico marítimo por ese estrecho estuviese más cerca del borde de Omán, de la costa de Omán. Así están las cosas, mi querido amigo. Usted sabe que las rutas a través de Hormuz, del estrecho de Hormuz, han sido un punto crítico de tensión desde que se acordara reabrir el paso por el estrecho, y en el cual Irán ha sostenido reiteradamente que los buques no pueden transitar sin su permiso, mientras que Estados Unidos pues dice que no, que tienen que transitar libremente. Bueno, así están las cosas en este momento. El presidente, por supuesto, como le acabo de decir, terminó diciendo que las conversaciones iban a continuar. El jefe de la OTAN respaldó los bombardeos de Estados Unidos sobre Irán, diciendo que eran absolutamente necesarios. E inmediatamente el presidente Trump dijo, y lo miró fijamente con una sonrisa dibujada en la cara, y le dijo: por eso es que usted me cae bien, caramba, porque siempre coincide conmigo. Así están las cosas hoy en la mañana en el mundo. Pero quería comentarles también que en esa reunión de la OTAN el presidente Trump volvió a introducir el tema de Groenlandia y dijo que Groenlandia era muy importante para Estados Unidos, pero que no tenía ningún tipo de interés ni de importancia para Dinamarca. Entonces reaccionó la primer ministro danesa, la señora Frederiksen, y diciendo pues que Dinamarca quería advertir a los Estados Unidos que va a defender cada centímetro de Groenlandia y que si Estados Unidos invade su territorio, ellos quieren advertir que defender porque ese es un estado soberano. Y en ese momento el secretario general de la OTAN intervino tratando de mediar en el asunto y dijo: caramba, yo creo que el presidente Trump tiene muchísima razón. Porque Rusia y China están ganando terreno para acceder al Ártico y Groenlandia es un territorio clave para eso. Trump lo volvió a mirar con admiración y le repitió: por eso es que usted me cae tan bien. Bueno, son las anécdotas de esta reunión, curiosa por lo demás, porque la mayoría de los países que están allí han criticado abiertamente al gobierno de Estados Unidos, al presidente Trump en particular. Francia, Alemania, incluso el Reino Unido, pues Italia, han tenido diferencias con el presidente, y el presidente, usted sabe, dice que se han portado muy mal, pero en ese toma y dame, pues las cosas van avanzando, porque por ejemplo España, con quien el presidente dijo que va a suspender todo el comercio entre Estados Unidos y España, que por cierto son unos 387 mil billones de dólares, bueno, que lo va a suspender, pero logró que España anunciara que va a aumentar sus gastos en defensa en un 2%. Y entonces, usted sabe, el presidente amenaza, pero después probablemente va a llegar a un acuerdo y eso se va a quedar así, y entonces dirá que España también se le sometió, todas estas cosas. Hace pocos momentos, de nuevo, el secretario general de la OTAN comentó que se ha logrado un acuerdo para aumentar la presencia militar norteamericana en Groenlandia y se han comprometido a asegurar que ese acuerdo se implemente paso a paso. Siempre en su temperamento, en su estilo al hablar, incluso en el físico. Trump es un tipo imponente, pues grandilocuente, ostentoso, incontenible, con ese verbo que tiene que no piensa lo que dice y a veces dice lo que no piensa. Pero el presidente Obama, usted sabe que era un tipo disciplinado, reflexivo, contenido. A Obama, por lo general, lo define su autocontrol sobrehumano. Digo yo, le cuesta difícilmente, usted sabe, salirse del protocolo. En cambio, Trump, usted sabe cómo es, ha tenido pues un escenario en su vida siempre cargado de atención, de fama, de dinero, de mujeres, de poder, y entonces eso hace una diferencia profunda a la hora de hablar dentro del espectro internacional, de manejarse dentro del protocolo que deben manejar los jefes de Estado en escenarios como este, donde hay que hablar de cosas puntuales, serias, sin agredir al otro. Y bueno, eso es lo que estamos viendo hoy en la mañana. Quiero cambiar de tema rápidamente para comentar la tragedia en la que terminó una nueva intervención de los agentes de inmigración durante una parada de tráfico ahí en Houston, donde un agente de ICE mató a tiros a un hombre de origen mexicano en Houston. Este hombre, identificado como Lorenzo Salgado Araujo, según la versión de la policía, pues no quiso acatar las órdenes de los agentes durante ese operativo y aparentemente, según la versión policial, utilizó el vehículo como arma para intentar atropellar a un agente de ICE. Me vino a la mente inmediatamente la misma descripción que hizo la entonces secretaria de Seguridad Nacional cuando justificó el asesinato de aquella señora Renee Wood allá en Minneapolis, cuando dijo que era una reacción de los agentes frente a un intento de esa señora de matar o de atropellar a los agentes de ICE. Bueno, esto va a traer cola de nuevo porque es la tercera muerte que se produce en medio de operativos de ICE en las calles. También no podemos dejar de recordar a Alex Pretty, que murió, aquel enfermero que murió defendiendo a una señora que estaba siendo golpeada o atacada violentamente por los agentes de inmigración, y entonces lo tirotearon y al final trataron de decir que era que estaba armado y que era una amenaza para los agentes y tal, y también lo tirotearon. Nos habían prometido que estas cosas iban a cambiar y efectivamente los agentes de inmigración parece ser que continúan haciendo sus redadas, sus operativos, pero ya no lo hacen enmascarados y usted sabe de manera atropellante. Pero este incidente muestra lamentablemente que frente a cualquier tipo de divergencias entre las personas que han sido detenidas por ICE en las carreteras y los funcionarios, pues simplemente terminan a tiros y con muertos, y ahí nadie responde, a pesar de que aparentemente en el caso de Minneapolis sí como que han sido encausados dos de los agentes que participaron en esos dramáticos sucesos. También ayer en Castleberry, en el área metropolitana de Orlando, se produjo un hecho también confuso cuando una presunta persecución, voy a aclarar, los agentes del servicio de la oficina del sheriff advirtieron que estaban siguiendo a este sospechoso de tráfico de drogas, lo estaban siguiendo con un helicóptero, porque consideraban que era sumamente peligroso iniciar una persecución a esa hora de la mañana, eran las 11:30, 12 del día, en la 1792, entre Sanford y la 436, y entonces empezaron a seguirlo con los helicópteros. El hombre se fue desplazando desde Sanford en esa dirección, y entonces sobrepasó en algunos momentos las 100 millas por hora, lo que terminó impactándolo contra un vehículo de dos inocentes personas que andaban por la calle normalmente en su automóvil, y los impactó y prácticamente partió el vehículo en dos. Estas dos personas murieron en la escena y el presunto traficante de drogas fue detenido, herido y después trasladado a un hospital. Pero la policía ha aclarado en varias oportunidades que ellos no estaban desarrollando una persecución en carros, precisamente porque sabían las consecuencias que eso podría tener para la población. Y no quiero dejar de mencionar, antes de despedirnos, la detención de Andrew Gillum, el ex candidato a gobernador por el Partido Demócrata en Florida, que casi ganó las elecciones frente al señor DeSantis, perdió por 10,000 votos, que ayer se pudo conocer que está bajo arresto por tráfico de drogas o en una investigación relacionada con drogas. Parece mentira, pero un hombre que tiene verbo, un hombre que fue alcalde de una ciudad importantísima allá en Florida, un futuro brillante y con proyección incluso nacional, termine de esta manera. Ya hubo un episodio anterior donde fue sorprendido también en una escena escabrosa dentro de un hotel en Florida, y ahora se anuncia su arresto en Alabama. Por supuesto que esto no es una noticia buena para la política ni para el Partido Demócrata, que no tiene nada que ver con el asunto, pero que él era un intérprete de las políticas del Partido Demócrata y el Partido Demócrata lo había presentado como su candidato, como su figura en esas elecciones. Pero es una buena noticia para los ciudadanos, porque esto lo que demuestra es que indistintamente del nivel jerárquico que posea una persona, pues la policía está allí para hacer su trabajo, y en este caso nos salvamos de un individuo que probablemente con sus influencias podría haber traído muchas cosas malas para nuestras comunidades. Saque usted sus propias conclusiones. El que entendió, entendió. Yo soy Gustavo Márquez Morales, informando la verdad primero. GustavoMárquezMorales.com.
Buen día. Entre aviones, carreras, reportajes y eventos, aquí llega Chispa Chau Otani con su morral deportivo.
Momento de hablar con la niña más bella de las mañanas, Chispa Chau Otani. Hoy está relax, está relajada, porque hoy no hay encuentros en el Campeonato Mundial de Fútbol. Ayer hubo drama, tensión, sorpresas que te da la vida con un equipo perdiendo por 80 minutos 2-0, no 1-0, 2-0. Y entonces termina ganando el encuentro 3-2 en medio de lágrimas, de abrazos, de suspiros, de alivio. Bueno, ¿qué te pareció, Chispa, el triunfo de Argentina?
Buenos días, voy a darte los buenos días.
Finalmente.
A ti y a todos los que nos escuchan, finalmente. Señores, Egipto acariciaba, Gustavo, el mejor resultado en la historia de los mundiales para esta selección. Y de verdad, irle ganando a Argentina 2-0 era algo que nadie podía creer. Y en un país que es aficionado por el fútbol, la verdad es que qué dolor ver primero ese gol en el minuto 79 de Cristian Romero. Y eso yo creo que ya los desplomó. Aunque ellos digan otra cosa, aunque hayan quedado molestos con las decisiones del arbitraje, todo lo que puedas decir, pero yo creo que eso le cambió la dinámica al equipo. Y después vino el gran Lionel Messi, que empató ese partido cuatro minutos después.
Pero previamente había vuelto a fallar otro penalti, Chispa. ¿Qué le está pasando,
señor,
a Messi?
Bueno, no importa, pero él va agregando números y datos y estadísticas a su historia. Y también, entonces, positivas y negativas. Primer jugador que falla dos penales en un mismo mundial.
¿Ah, sí? ¿Es la primera vez?
Sí.
Caramba, no sabía. Sí.
¿Qué te parece?
No.
Y va con sus ocho goles de primerito, de pichichi, como dicen.
Sí. Las reverencias, tú sabes, en las gradas no se dejaron esperar. Todo el mundo gritaba, Messi, Messi. Pero además de eso, empezaron a entonar una canción que yo no sabía que era una canción para Messi. Esa que venía, vení, canta conmigo. Yo no sé qué es lo que decía, pero yo lo que escuchaba y entendía era esa parte, ¿no?
Bueno, y claro, porque uno en el fondo tiene su corazón argentino. ¿Por qué estaba molesto el equipo de los egipcios, Gustavo?
Yo supongo que porque perdieron, ¿no? Yo estaría
claro,
indignado.
Porque perdieron, pero fíjate que ellos se quejan de que hubo un trato discriminatorio por parte del arbitraje y las revisiones del VAR. Fíjate, en un segundo gol de Mustafa Sico que se anuló porque hubo una falta cometida al centrocampista Atia, que pisó ligeramente a Lisandro Martínez. Eso fue al inicio de la jugada. Los africanos ganaban 1-0 en ese momento y ese gol lo anulan por ese pisotón. Entonces muchos dicen, si ese pisotón sí era, había que anularlo, ¿sabes? Porque al inicio de la jugada ocurre ese pisotón, después el otro mete el gol y eso hay que anularlo. Ese fue el criterio en ese momento.
Y el árbitro.
Y cuando viene la remontada, hay un pisotón que también se ocurre, pero ocurre contra un jugador egipcio. Y entonces esa falta, no la revisan, eso no hubo.
Sí. Bueno, no sé si todo se conjugó a favor de Argentina, pero yo me quedo con lo sustancioso. ¡Qué equipazo!
Claro, ¡qué equipazo! ¡Qué sí, jugadores! ¡Qué remontada! Y bueno, y como te digo, como uno argentino, uno está contento. Ellos están súper
Además,
contentos.
Te voy a ratificar que yo siempre te dije desde el principio que mi pronóstico es Argentina primero, España segundo, y perdí con Brasil. Se me fue Brasil. Óyeme, pero falló. Falló también el visionario, el tipo que había dicho en los años 80 que iba a ganar Colombia el Mundial del 2026. Ganó Suiza, bueno, como es la ronda de penaltis, que uno dice, bueno, aquí va todo el mundo a lo que pase, ¿no? Y bueno, ganaron de vaina entre nosotros.
Bueno, la verdad es que a mí los penales no me gustan, pero claro, hay que resolver las cosas de alguna manera. Fíjate, el entrenador, el director técnico colombiano decía que bueno, que al final hay que meter gol. Hay que meter gol. De nada sirve que hayas tenido 17 intentos. No sirven los intentos, sirven los goles.
Sí, es la verdad.
Y bueno, fue un partido bastante cerrado, táctico, así lo definió él mismo. Y bueno, no está decepcionado de su grupo porque no puede estar decepcionado, porque dice que a veces se gana, a veces se pierde. Pero yo creo que sí, estaban muy tristes todos.
Sí, hizo un gran partido Colombia y lamentablemente, pues, los penaltis, tú sabes, a veces no son justos, ¿no? Con lo que ha sido un encuentro. Pero bueno, Colombia hizo un gran papel.
Claro, claro que hizo su gran papel. Y estábamos todos emocionados porque iba a Colombia llegando y avanzando. Y bueno, fíjate, ¿quiénes van a cuartos de final entonces con esto? Tenemos a Marruecos, que es el último de los 10 equipos africanos que siguen en pie en el torneo. Mira, Marruecos hizo historia, ¿recuerdas, Gustavo? Hace 4 años, al convertirse en la primera nación africana en alcanzar las semifinales en la Copa del Mundo. ¿Podrán los Leones del Atlas este jueves, que se tienen que enfrentar en cuartos de final en el Boston Stadium contra Francia, van a poder? ¿Volverán a pasar a semifinales? ¿Tú qué crees?
Bueno, no, yo no sé qué creo, pero lo que trato de recordar es que muchos marroquíes juegan en el fútbol francés.
Eso va a ser así como una caimanera de colegio, entre amigos.
Exactamente, lo ha dicho. Pero creo que va a ganar Francia, honestamente, es muy superior.
Mira, y Suiza, en cuartos de final y no lo hacía desde hace 72 años. ¿Contra quién va a ir? Nada más y nada menos que contra Argentina, que viene cansado. Argentina también. Aquí todo el mundo ya llega cansado.
Yo voy a ir a Argentina, por supuesto. Mantengo mi pronóstico. ¿Cuáles son los otros juegos?
España-Bélgica. Fuerte, fuerte. Yo creo que los españoles van a poder con los belgas, pero...
Yo también.
Noruega-Inglaterra. Aquí tenemos a los favoritos. Fíjate que está Inglaterra entre los equipos favoritos, claro.
Ah, yo creo
España entre los favoritos, Francia entre los favoritos y la misma Marruecos era una selección que estaba entre los favoritos. Entonces, esos son los juegos y el orden va a ser mañana jueves, Francia-Marruecos. El viernes España-Bélgica. El sábado vas a tener los otros dos partidos que son Noruega-Inglaterra, Argentina-Suiza.
Me decía ayer Sorondo que el juego entre Noruega e Inglaterra iba por primera vez en el Mundial a tener todos los jugadores más o menos de la misma estatura.
Todo de la misma. A mí de verdad me emociona tanto el barco, los remos, el tambor. No.
Sí, ha sido simpático esa parte, pero también me comentaba Sorondo que qué tipo más feo ese Haaland, caramba, que da miedo el tipo, la verdad. Sí, es que sí.
Ellos, parece él un feo, robot. Pero es como Cuchi.
¿Cuchi?
A pesar de lo feo que es.
¿Qué es Cuchi?
De lo feo que es. Y el cabello lo tiene bellísimo, te voy a decir.
¿Pero qué significa Cuchi? ¿Qué es lo que no entiendo?
Bueno, porque él es así como divertido.
¿Te parece?
Claro, es muy simpático. Muy simpático, es ocurrente. Y bueno, claro, con ese tamaño que tiene, por supuesto que alguien decía, pero es que mira las faltas que comete, pero tiene mucha fuerza. Mira, y te dejo como dato anecdótico que hay 12 directores técnicos que, bueno, finalizaron un ciclo o los despidieron o ellos mismos dieron un paso al lado para despedirse de las selecciones después de ser eliminados, por supuesto, ¿no? Y de haber sufrido derrotas. Túnez, República Checa, Escocia, Corea del Sur, Uruguay, Ecuador, Países Bajos, Alemania, Ghana, Portugal, México, Croacia, 13.
Caramba. Ay, yo no sabía que habían despedido o se fue el Vasco Aguirre, no lo sabía. No sé si dice que completó su ciclo.
Cerraron su etapa.
Sí, ¿ya? Puede ser. Muy bien. Oye, cerrando la etapa, por cierto, que cada vez... mira, hablando de etapa, yo no recordaba que antes era inusual que una pareja cuando se casara, cuando se casaban, hacían repartición, separaban la fortuna, los bienes. Pero resulta que aquí en Estados Unidos, Chispa, bueno, se acabó ese ciclo. Ahora, ¿sí? En este momento, todos los muchachos, tengan dinero o no, para casarse, firman acuerdos prenupciales. Cada quien tiene sus cosas. Yo tengo 2 camas y yo tengo 7 zapatos. Y la otra
es dice, sí, claro, pero imagínate. Yo, bueno, en todas mis bodas yo hice también mis acuerdos prenupciales.
Oye, hablando de...
¿Por qué tú te ríes?
No, bueno, bodas, porque es un ciclo. Se acabó otro ciclo. El ciclo aquel donde uno se casaba enamorado. Ahora
y no te importaba nada en las buenas y en las malas.
En las más buenas y en las malas.
Para ¿cómo se dice? Para, ¿hay una frase?
Sí,
¿en las buenas o en las malas? Para sí.
No sé, ay. No te pongas romántica, Chispa, por favor.
Ay, no. Oye, me voy a poner romántica. Vamos rápidamente. Porque no tengo a George aquí, después vamos a hablar, pero sí tengo a Djokovic.
No, pero
sí
no.
Tengo a Djokovic, sí. Quiero hablar de Wimbledon.
Háblame muy rápidamente de eso, Chispa, pero prefiero que me hablaras primero de béisbol, porque ayer los Yankees completaron.
Sí, yo sé que quieres hablar de béisbol, pero escucha. Uh-huh. Es que Wimbledon es algo histórico, el béisbol lo tenemos todavía todo el tiempo. Uh-huh. Y tú sabes que ayer Novak Djokovic estuvo más de cinco horas en su encuentro y se llevó el triunfo. Quedó agotado ante Auger Ablaisam, pero ganó. 39 años y tener la facultad de aguantar ese partido, Dios mío. Y por supuesto, Sinner le ganó al alemán Struff y ya tenemos esa dupla, ese partido que todos esperan, Sinner-Djokovic.
Yo me estoy emocionando de cumplir 40 años, porque fíjate cómo está jugando, Messi y ahora cómo está jugando Djokovic.
Y ahora cómo juega, sí. Bueno, claro, por ahí estaba el también, que es muy simpático, Djokovic, diciendo que él realmente le gustaría que a sus 39 años pudiera ganar sus partidos en 90 minutos como los gana Messi. Y no en el poco de horas que tiene que jugar Hoy se van a enfrentar Fritz, el norteamericano, contra Zverev, el alemán. Ojalá que pase el norteamericano, queremos verlo. Claro. Y Flavio Colli contra Arthur Ferry. Eso hoy, las mujeres, quiero contarte que cayó Osaka ante Mukova y que Gauff fue quien triunfó frente a la otra norteamericana, Pegula.
Caramba, qué bueno. Fíjate, caramba, uno no le pone
tanta atención. Yo te quería decir eso.
Uno no le pone tanta atención al tenis femenino, increíblemente. Incluso las transmisiones de televisión en los horarios de mayor sintonía ponen a los hombres, no ponen a las mujeres. ¿Qué cosa?
Mira, pero te voy a decir, las mujeres este año se presentaron con sus trajes deportivos blancos, pero bellísimos, unos diseños espectaculares.
Claro que sí.
La misma Osaka utilizó una especie de kimono para entrar así, o sea, bellísimo, bellísimo. Oye, claro, todo blanco, pero casi que te puedo decir que fue una gala de la moda. Sí. De verdad, y el diseño, lo que llevaron las niñas.
Y blancas se quedaron las caras de los 30 millones de espectadores que batieron el récord de más audiencia en televisión durante el Campeonato Mundial de Fútbol de toda la vida en el encuentro entre Estados Unidos y Bélgica. La cadena Fox ayer dio los datos.
¿Esperaban el triunfo?
Sí,
tenían que estar todos conectados. Lo que pasó fue que fue derrota.
Mira,
pero
bueno, rápidamente, y para terminar, Chispa, voy a hablar de lo que pasó ayer con el equipo nuestro, que es más
de los Yankees de Nueva York.
17 veces se poncharon, 17 veces se poncharon, una cifra jamás alcanzada en partidos consecutivos.
En partidos consecutivos,
9
así
entradas.
Es.
Nosotros batimos los récords, hasta los récords malos. Tú puedes creer una cosa.
Mira,
como
se poncharon así entonces tanto el lunes como el martes frente a Tampa Bay.
17 veces. ¿Qué nos está pasando? Por favor, despidan a Aaron Boone. Por favor,
ya tienen que despedirlo. Ya vas a empezar a despedir a Boone, pero Cashman. ¿Por qué te da por ahí?
Por favor.
¿Por qué te da por ahí? De todas maneras, vamos a ver los resultados. ¿O quieres hablar de que llegó el jonrón número 300 a mi querido Shohei Ohtani?
Ah, muy bien, también.
Cuadrangular número 20 de la temporada.
No, y quiero hablar también de las 10 carreras impulsadas que tuvo. ¿Cómo se llama este jugador que impulsó?
Ryan O'Hearn, inicialista de los Piratas.
10 carreras impulsó ayer, imagínese usted. Y que Wilson Contreras va a sustituir a Guerrero Jr., a Vladimir Guerrero Jr. en el Juego de las Estrellas, el primera base de los Medias Rojas de Boston.
Mira, pero no me dejaste terminar. Fíjate, hoy no me dejas tú hablar a mí.
No,
que yo te quería decir que esos récords de carreras impulsadas en un partido, en un solo juego, ese récord lo tiene Jim Bottomley, quien remolcó 12 carreras para los Cardenales de San Luis el 16 de septiembre de 1924.
Es lo que te digo, se acabó ese ciclo, chispa. Otro ciclo que se acabó. Óyeme, y Soto también tiene un récord que acaba de batir, ¿no?
Llegó a su jonrón número 19 y ya ocupa el lugar décimo entre los jugadores con más cuadrangulares antes de cumplir 28 años.
¿Cuáles son los resultados rapidísimos de los Juegos de Grandes Ligas en el día de ayer, chispa?
Bueno, los Cerveceros le ganaron a los Cardenales 4-3, los Cachorros a los Orioles 5-2, los Tigres a los Atléticos 6-2, los Rays a los Yankees 6-4, los Marlins a los Marineros 6-5, los Piratas a los Bravos 12-4, los Astros a los Nacionales 6-3, los Reales a los Mets 16-12, los Phillies a los Rojos 4-1, los Medias Rojas a los Medias Blancas 8-1, los Mellizos a los Guardianes 3-1, los Cerveceros a los Cardenales 10-2, Rangers a Angelinos 8-3, Padres a los Diamondbacks 4-1, los Azulejos a los Gigantes 9-3 y los Rockies a los Dodgers 4-3.
Con eso nos vamos, Chispa Chao Otani. Usted puede revisar todos los comentarios de Chispa Chao Otani a cualquier hora del día, haciendo lo que esté haciendo y con quien lo esté haciendo, a través del link gustavomarquezmorales.com, gustavomarquezmorales.com, o si lo prefiere, va a Facebook o a Spotify de 40 para arriba. Un abrazo, Chispa.
Abrazo.
Escuchas a Gustavo Márquez Morales.
El primer programa de información y opinión de las mañanas.
Muy bien, mis queridos amigos, yo quería conversar con la profesora de gobierno americano, de la Cátedra de Gobierno Americano, María Isabel Puerta, y quería consultarla sobre un tema que se ha hecho muy polémico en la política de Estados Unidos, el Estado 51. ¿Por qué el presidente insiste en este tema? Buenos días.
Buenos días, Gustavo. Muchísimas gracias. Mira, ese es el artilugio de este presidente. Él, cuando está con el agua al cuello, él crea otra situación de distracción, pero que es peor, ¿no? Porque lo que hace es que complica más la situación. Él ha utilizado el argumento de, por ejemplo, en el caso de Canadá, para hacer ver que Canadá está en condiciones de desventaja en comparación a los Estados Unidos, ¿no? Probablemente la intención del presidente sea, iba a hacerle ver a Carney y a los canadienses que ellos no están a la altura de los Estados Unidos.
Pero Estados Unidos, óigame, pero Canadá está en el grupo de los siete, ¿no está?
Sí, es que ese es el problema que tiene el presidente, que él tiene quizás a él le falta un poco más de contexto, no solamente geopolítico, sino histórico, para entender. Si bien Canadá es parte del Commonwealth del Reino Unido, no es menos cierto que Canadá es un país que está entre las primeras naciones del mundo, ¿no? Pero pienso yo que eso es más bien un problema del presidente y de la manera como él ve el mundo, ¿no? Él cree que Estados Unidos está solo en la cúspide.
Sería el caso de Groenlandia, por ejemplo, que sería un país... que es un territorio de Dinamarca desde hace muchísimos años, pero el presidente lo ve como, desde el punto de vista de la geopolítica, como de extremo interés para Estados Unidos.
Hay gente que está influyendo en el presidente y hay gente que tiene una agenda, quizás no es política, pero es una agenda, digamos, intereses económicos y financieros, y le han ido alimentando al presidente bajo un supuesto interés o necesidad estratégica, geopolítica. Eso por un lado, ¿no? Hay gente que está interesada en que el presidente de verdad, de alguna forma, concrete algún tipo de control, y no temporal, ¿no? Pienso que pasa lo mismo que con Canadá. Él lo ve como es un territorio autónomo, él lo ve como una especie de gente vulnerable. El presidente tiene una visión muy limitada de cómo funciona el mundo, cómo funcionan los países, cómo funcionan los ordenamientos jurídicos, porque el presidente nunca ha tenido que enfrentar el sistema de justicia, el orden jurídico, la realidad de un Estado de Derecho, de la manera como la... tiene que experimentar cualquier otro mortal.
Filipinas fue un territorio norteamericano en el pasado, y hoy en día pues es un país independiente que ha dicho que no tiene ningún interés en ser Estado. Ahora surge lo de Venezuela, que probablemente toda la vida ha sido un territorio independiente y que a lo mejor los venezolanos sí tendrían interés en convertirse en un Estado norteamericano. No sé si la Constitución venezolana lo permitirá, no sé si la dinámica política venezolana permita pensar en esa posibilidad, pero he consultado a algunos venezolanos que no lo ven con desagrado. ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, me parece absolutamente absurdo que eso siquiera se hable de ese tema como algo que pudiera ser. Primero, yo no creo que desde el punto de vista del ordenamiento jurídico venezolano se pueda hacer factible, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos es mucho más difícil, ¿no? Porque primero tiene que haber un consenso entre ambas cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Representantes. Y si no hay consenso para Puerto Rico y el Distrito de Columbia, mucho menos lo va a haber por un país que no tiene absolutamente ningún vínculo cultural, geográfico, político con Estados Unidos, porque generalmente, históricamente, los nuevos estados se forman, bien sea territorios que ya han sido como, por ejemplo, Filipinas, Puerto Rico, Guam, que han sido parte de quizás, históricamente hablando, parte de esta, no del país desde el punto de vista político-territorial, pero sí de la historia.
Usted cita Puerto Rico y el Distrito de Columbia, ¿por qué no son estados, por ejemplo?
En el caso del Distrito de Columbia hay razones que los republicanos argumentan para oponerse, porque los demócratas siempre han insistido en los dos casos, en el caso de Puerto Rico y en el caso del Distrito de Columbia, que es necesario darles la estatalidad, ¿no? Que sean estados. Sobre todo en el caso de D.C., porque hay muchas razones que hemos visto por las cuales hay cierta vulnerabilidad, y es justamente ahí donde los republicanos dicen que ellos no están de acuerdo con darle la estatalidad a D.C., porque eso haría muy vulnerable a la ciudad capital, y que es necesario mantener el control del Congreso sobre el Distrito de Columbia, que es el caso actual. Sin embargo, allí pasa igual que con Puerto Rico. Lo que realmente impide o es la razón de fondo, el argumento de los republicanos para oponerse a la estatalidad de Puerto Rico y de D.C. es que justamente es el aspecto electoral. Esas son dos entidades donde habría es lo que se estima, ¿no? Una inclinación hacia el Partido Demócrata que va a quitar votos electorales en el colegio electoral. En el Distrito de Columbia sí la discusión yo creo que es mucho más coherente en el caso de argumentar que, bueno, que es la ciudad capital y que eso hay que mantener cierto control. Eso yo lo puedo entender. En el caso de Puerto Rico, que por cierto ha pasado por varios referendas, ha habido situaciones en las que, bueno, sí, hay un sector, ahorita hay tres sectores, uno que quiere la independencia, uno que quiere seguir el status quo y otro que quiere la ser el Estado 51. Entonces, allí, por ejemplo, hay una realidad, y es que para que el Congreso se ponga de acuerdo como para que la propia gente, porque eso es lo que tiene que ocurrir para que aquí haya un nuevo Estado. El Congreso tiene que, porque es el Congreso el que lo decide, no es el presidente. Ya por ahí esta discusión no tiene sentido, porque el presidente no es el que decide eso.
Claro.
Es el Congreso.
Ahora viene.
Y tiene que ser mayoría en ambas cámaras.
Ese país independiente que esté.
También tiene que
renunciar a la soberanía, a su soberanía. Uh-huh. Tienen que votar uh-huh. los ciudadanos de esos países. Uh-huh. En el caso de Puerto Rico no está claro eso.
Es que eso no es factible. Esa es una discusión que Trump la suelta, porque eso distrae. Eso desvía la atención a otros problemas, pero también, a mi modo de ver, es una manera como de desprecio de a quién se está refiriendo. Cuando él dice eso de Canadá, o cuando dice eso de Groenlandia, o cuando dice eso de Venezuela, es simplemente que para él, en su escala de valores, esos son países que no merecen ser naciones independientes. No.
¿Usted siente, por ejemplo, que en la eventualidad de que eso pueda avanzar, el Congreso lo aprobaría?
No, para nada.
Para nada.
O sea, nadie va a ver eso con seriedad. Si ni siquiera lo de Puerto Rico ha tenido algún tipo de interés por verdaderamente discutir el tema siquiera, nada.
Estamos conversando con la profesora María Isabel Puerta, profesora de gobierno americano, y quería entonces saltar al otro tema. Si usted dice que eso es materialmente imposible de que se concrete, y que usted más bien lo asocia con una jugada de humor del presidente para distraernos, por ejemplo, del caso cubano, y dice estaría contentísimo de poder administrar Cuba.
La evaluación que él hace del caso venezolano como un éxito lo está llevando a pensar que lo que él está haciendo es una estrategia exitosa. Y por eso está metido en el tremendo problema en el que ha metido a todo el mundo con el ataque a Irán. Él está enfocado en una agenda de política exterior que para nada tiene que ver con lo que los estadounidenses están viviendo, que no sabemos para qué, porque ya yo creo que lo del Premio Nobel de la Paz no tiene chance. Él creerá que con deshacerse de esos dictadores y meternos en este conflicto bélico a nivel mundial, eso le va a traer algún beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Pero sobre todo, ¿cuál es el beneficio para nosotros? Quiere ayudar al pueblo iraní, él quiere ayudar al pueblo venezolano, él quiere ayudar al pueblo cubano, pero...
Le pregunto, ¿usted no cree que al presidente le han dado demasiada luz verde y eso es lo que ha hecho que el presidente diga estas cosas y promueva todas estas cosas?
Bueno, claro, porque el problema es que no tenemos un Congreso que le ponga freno al presidente. Se supone que son tres ramas del poder público que tienen la misma responsabilidad y donde se supone que tiene que haber frenos y contrapesos. Y aquí no hay ni frenos y ni mucho menos contrapeso.
Bueno, mi querido amigo, usted escuchó a la profesora María Isabel Puerta, profesora de gobierno americano, siempre académica, siempre dejando sobre la mesa la reflexión, no porque ella sea profesora ni maestra, sino porque tiene sentido común. Muchas gracias, profesora. Un abrazo. ¿Sabe usted cuánto puede estar pagando de más por sus medicamentos este año? ¿Sabía usted que Medicare negoció precios más bajos para 10 medicamentos claves que cubren la diabetes, la artritis, enfermedades del corazón y cáncer, que son condiciones que afectan de manera desproporcionada a la comunidad hispana mayor de 40 años? Para más detalles, llame inmediatamente a Ginette Ciudad Real de Golden Care Insurance, 407-350-0392, 407-350-0392, la agente número uno en programas y en productos de salud. Nadie, absolutamente nadie, lo explica mejor.
De 40 para arriba, con Gustavo Márquez Morales, devolviéndole el buen gusto a la radio otra vez.
La alarma del reloj ya me despierta y doy gracias a la vida una vez más. Me he visto a prisa y hay veces que no tengo tiempo de desayunar. Mucha gente sale al mismo tiempo, aumenta el movimiento en la estación del tren. Los tapones, se ve un policía dirigiendo el tráfico que viene y el tráfico que se va. El progreso sigue creciendo en esta gran ciudad. Son muchos los que llegan a vacacionar. La gente acelera el ritmo en el paso al caminar. La actividad del día parece que hace rato comenzó. Quiero escuchar la radio, ponerme al día. Parece que hace rato el día comenzó. Parece que hace rato que el sol ya salió.
Un programa para gente inteligente como usted. Lo único que queremos es que usted esté perfectamente informado.
Las tiendas y restaurantes están abriendo y quisiera pararme. El apetito me está llamando a desayunar, pero no puedo. Tengo que llegar temprano a trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina. Quiero pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro, yeah. De mí. canción. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro y el de mi pensión. Me pongo al día, el sol ya brilla, escuchando buena vida, radio.net. Espero un día maravilloso, fantástico y fenomenal. Me pongo al día, el sol ya brilla, escuchando buena vida, radio.net. Espero un día maravilloso, fantástico y fenomenal. ¡Hey! Buena vida para todos, buena vida para todos, buena vida para todos. Trabajar. Yeah. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero para el futuro. Yeah. De mi pensión. Quiero vencer esta rutina, quiero retirarme pronto, trabajando y acumulando el dinero.
De 40 para arriba. Somos Noticias, somos Radio.